Desde que se inició el debate en torno a una educación de calidad para todos y entre todos, en el marco de política y legislación educativas, hemos seguido muy de cerca el desarrollo de la nueva ley de educación con el profesor Manuel de Puelles, especialmente a través de sus conversaciones con el secretario general de Educación, Alejandro Tiana. Les invitamos a compartir con ellos este tiempo de radio que nos presenta el profesor de Puelles.
Buenos días. Estamos aquí reunidos con don Alejandro Tiana, secretario general de Educación, y buen colega, miembro del Departamento de Historia de la Educación de la UNED, que ha tenido la amabilidad de venir esta mañana para hablar con nosotros de un tema de extraordinaria actualidad, que es el tema de la Ley Orgánica de Educación. Buenos días, Alejandro.
Hola, muy buenos días.
Vamos a ver, el proyecto de Ley Orgánica de Educación ha superado hasta el momento como una primera fase que ha sido su tramitación en el Congreso de los Diputados. ¿Qué balance se puede hacer de esta fase que ya hemos realizado?
Bueno, yo creo que podemos hacer un balance positivo. Nosotros estamos satisfechos con cómo se ha desarrollado todo este proceso, ¿no? Yo quiero recordar que efectivamente la tramitación, la discusión en el Congreso, aunque como ya se sabe, ahora que vaya al Senado después debe volver nuevamente al Congreso, por tanto queda una parte de la tramitación. Pero esta parte que se ha celebrado ya de tramitación del Congreso, que sin duda es muy importante, es el final de todo un proceso que comenzó hace ya más de un año y que consistió primero en la presentación de un documento de propuestas para la reforma del sistema educativo, que es aquel libro verde que llevaba por título Una educación de calidad para todos y entre todos. Y posteriormente, tras ese debate, bueno, pues dio lugar a un anteproyecto de ley que siguió unos trámites de consulta habituales en el Consejo Escolar del Estado, en la Conferencia Sectorial de Educación, que reúne a los representantes de las comunidades autónomas, fue informado por el Consejo de Estado, lo vio el Consejo de Coordinación Universitaria, en fin, un amplio trámite de consulta. Durante todo ese periodo, pues nosotros dijimos desde el Ministerio que teníamos la voluntad de intentar conseguir una ley que tuviera el mayor grado de acuerdo posible. Y durante todo ese proceso se nos ha achacado en muchos momentos que no conseguía un consenso grande, que tenía, bueno, pues apoyos limitados, etcétera. Entonces el hecho de que en la tramitación final en el Congreso de los Diputados los grupos parlamentarios, no todos, pero en amplia mayoría, hayan llegado a acuerdos sobre el texto de la ley, cambiando cosas respecto al anteproyecto inicial del Gobierno, bueno, pues yo creo que no se puede valorar sino positivamente, ¿no? Porque realmente si buscamos soluciones para el sistema educativo, que tiene fallos, y sabemos que los tiene, también ha tenido avances muy importantes en las últimas décadas, y hay que reconocerlo, pero tiene problemas y desafíos por delante, bueno, pues cuanto más consenso social y político se consiga, pues mejor. En ese sentido, pues bueno, creo que el balance globalmente es positivo, aunque siempre hay cosas que a uno le gustan más que a otras, ¿no?
Muy bien. Y es globalmente, porque eso es un buen adverbio, globalmente, teniendo en cuenta también esos avances que se han producido en las deliberaciones en el Congreso, en esas sesiones paralelas con los partidos políticos, con organizaciones sindicales, grupos patronales, etcétera, ¿qué novedades más sustanciales resaltarías tú de esta ley?
En conjunto, te
en
refieres,
conjunto,
¿no?
O sea, globalmente.
No en relación con el anteproyecto, sino lo que la ley implica de novedades.
Hasta este momento,
sí.
¿Qué novedades importantes tenemos?
Yo creo que hay algunas novedades importantes. En primer lugar, yo creo que para ubicar correctamente qué es lo que la ley ha pretendido, debe decirse que no hemos pretendido, el proyecto del Gobierno no pretendió dar la vuelta completamente al sistema educativo, ponerlo patas arriba, sino aprender de esto que ya ha venido funcionando y que sabemos que funciona y que da respuestas al sistema educativo, a los problemas que tiene, y buscar soluciones a lo que todavía no le hemos encontrado una solución satisfactoria. En ese sentido, hay cosas de la ley que no son novedosas, en el sentido de que recogen experiencias que ya venían desarrollándose o aspectos que estaban en legislación anterior, porque pensamos que son válidos para el sistema educativo. Y en cambio hay otras cosas que intentan ser novedosas porque intentan dar respuestas al sistema educativo. Por tanto, respondiendo a tu pregunta, me centraré más en esta segunda parte que en la primera, porque evidentemente hay continuidades, la estructura del sistema educativo, la concepción de la secundaria obligatoria en unas cosas, en otras no, programas como los de diversificación curricular, en fin, hay diversas cosas que son similares a las que venían funcionando, pero hay algunas novedades importantes y yo quiero subrayar algunas. En primer lugar, yo creo que tiene un énfasis en que la solución de los problemas, lo que algunos llaman el fracaso educativo, y que a mí me gusta decir en positivo, el conseguir el éxito escolar de todos, es una tarea que se debe afrontar a lo largo de toda la escolaridad y no solo cuando llega el final de la escolaridad. A veces se ha tendido a ver la secundaria obligatoria como la etapa más conflictiva y donde hay que dar respuestas específicas, véanse los itinerarios que planteó la LOCE o medidas similares, y nosotros estamos convencidos que para conseguir el éxito escolar al final hace falta prevenir desde el principio, detectar las dificultades cuando se plantean y resolverlas, darles respuesta a medida que se van planteando. Por tanto, digamos, hay una insistencia en toda la ley en lo que es el apoyo, lo que es el refuerzo, lo que es la recuperación, y la evaluación, los exámenes, la promoción, etcétera, se ve al servicio de eso. Repetir, un tema muy debatido en España, país donde se repite mucho, por cierto, que un tercio de nuestros estudiantes repite alguna vez en su educación obligatoria, y ese no es un porcentaje bajo, es de los más altos de Europa. Pero repetir por repetir no es solución si no ponemos medidas de refuerzo, de apoyo, de recuperación, etcétera. Por tanto, ese es un planteamiento subyacente a toda la ley. Otra novedad importante es que traslada al sistema educativo español algo que está preocupando en la Unión Europea y que los países europeos están desarrollando. Y es este énfasis que se ha dado en llamar en las competencias básicas, competencias clave, se llaman algunos documentos europeos. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que lo que nos debemos plantear es que si la educación básica es la que llega hasta los 16 años y todos los ciudadanos españoles, todos los jóvenes ciudadanos españoles la tienen que seguir, tenemos que procurar que en esa formación básica obtengan éxito, porque es lo que les debe, digamos, servir de base. La Constitución habla de educación básica, es la que debe servir de base para el desarrollo de la ciudadanía, el trabajo, la vida familiar, el desarrollo personal, etcétera, etcétera. Por tanto, lo importante ahí es, más que concebir un currículum como una acumulación de materias, contenidos, listas interminables de contenidos, es decir, bueno, ¿qué es lo que debe conseguir un ciudadano en eso? Y entonces, en el ámbito europeo está habiendo una reflexión muy importante que ha dado lugar a varios documentos, que se pide que los países los trasladen a su sistema educativo acerca de las competencias básicas. Entonces, la ley introduce esa reflexión sobre las competencias básicas como un elemento que además es referente para la titulación, es referente para la promoción y va, por ejemplo, unida a esa reflexión a la introducción de unas evaluaciones de diagnóstico que, al revés que lo que veníamos haciendo, no son terminales al final de la etapa, sino cuando quedan 2 años para terminar primaria y 2 años para terminar secundaria, precisamente para detectar dónde estamos. Por eso decimos que es de diagnóstico, diagnostica dónde estamos y qué hay que hacer para mejorar finalmente. Por tanto, estos son novedades muy importantes en el ámbito de la concepción del sistema educativo, unido a algunas otras novedades, como una mayor flexibilización de los estudios postobligatorios, el bachillerato y la formación profesional, y la conexión y los pasos de unos a otros para permitir el aprendizaje a lo largo de la vida, etcétera. Por tanto, hay un ámbito de novedades importantes. Si me permites que sea un poco más largo, hablaré de algunos otros que me parece que también son importantes. Otro tiene que ver más bien con el derecho a la educación. Y este yo creo que es muy importante y es el principio que hemos introducido de lo que podríamos llamar la escolarización equitativa. Es decir, el sistema educativo español está haciendo frente a desafíos nuevos. Por tener que atender a toda la población escolar hasta los 16 años, con la diversidad que implica, por eso uno de los principios clave de la ley es el de la atención a la diversidad, no solo en la secundaria, sino a lo largo de todo el sistema educativo, bueno, y por fenómenos como el crecimiento del número de alumnos de origen inmigrante. Bueno, pues son circunstancias normales, enriquecedoras para el país. El país está enriqueciendo con esos cambios, está aumentando su pluralidad, pero están aumentando también los desafíos que tiene el sistema educativo. Y estábamos en una situación en la cual cada vez más íbamos hacia una dualización del sistema educativo, con una mayor concentración de esas dificultades en la red pública frente a la privada concertada, que recibe fondos públicos para atender el derecho de todos a la educación, y por tanto nosotros hemos querido en esta ley, ¿no?, pues poner a eso, digamos, algunas cautelas, en el sentido de decir, bueno, si hay desafíos y dificultades nuevas en el sistema educativo, pues las tendremos que afrontar entre todos los que recibimos fondos públicos para atender el derecho a la educación. Y esa es una novedad importante de la ley, que manteniendo el régimen de conciertos tradicional, 20 años de tradición tiene ya, ¿no?, desde la LODE, bueno, pero introduce ciertos cambios, ciertas novedades, precisamente para permitir que esto se pueda hacer, ¿no? Y luego yo diría un par de novedades de otro tipo que merece la pena destacar. Una es que creo que delimita de una forma bastante clara cuáles son las competencias del Estado y las competencias de las comunidades autónomas. Es decir, qué corresponde al Estado, qué corresponde a las comunidades autónomas. Incluso es la primera ley de educación que introduce lo que denomináis los juristas artículos no básicos dentro de la ley. Por tanto, digamos que el Estado hace una legislación, pero que las comunidades pueden variarla en esos aspectos por medio de una legislación autonómica, no de un desarrollo de un decreto autonómico, sino de una legislación autonómica, y por tanto, digamos, respeta el reparto de competencias en educación establecido por la Constitución y por los estatutos de autonomía de una manera pues novedosa también, ¿no? Entonces yo creo que estas son algunas de las novedades importantes, ¿no? Junto a ellas va a ir alguna otra. Por ejemplo, una renovación grande de la formación inicial del profesorado, que en estos próximos meses vamos a afrontar con la elaboración de planes de estudio nuevos para los maestros y la creación de un posgrado para la formación de los profesores de secundaria. En conjunto yo creo que hay un número de novedades destacables. He hecho hincapié en algunas de las que creo más destacadas, pero hay otras cosas al hilo de la ley que son novedosas. Por ejemplo, la introducción de un sistema de validación de la experiencia del aprendizaje adquirido por los adultos para poder hacer camino de estudio posteriormente, digamos, validando y reconociendo la formación adquirida por otras vías no formales. En fin, yo creo que lo que hace es intentar darle una respuesta, como decía, en un sentido modernizador y ligado con lo que otros países europeos están haciendo a algunos de nuestros problemas. Algunos son desafíos, vamos a ver, creemos que damos respuesta a algunos de los problemas que plantea el sistema educativo. Bueno, yo creo que eso veremos en los próximos años cómo funciona.
Bueno, estamos hablando esta mañana con Alejandro Tiana, secretario general de Educación, en torno a un tema pues extraordinariamente actual, que es la futura, ya próxima al parecer, Ley Orgánica de Educación. En esta intervención última tú has hablado de uno de los problemas que preocupa a la opinión pública y a la comunidad escolar sobre todo, que es el tema de las dos redes, el tema de la integración de las dos redes sostenidas con fondos públicos con el problema de los inmigrantes. Y eso forma parte de un paquete, vamos a llamarlo así, de medidas nuevas que han sido acordadas con el partido del gobierno en las Cortes, con los demás partidos políticos, los sindicatos, la patronal, los centros concertados mismos. Y en este sentido hay en un sector de la opinión como un temor, y ya se ha evidenciado y se ha manifestado, como un temor de que estas medidas que ahora se toman en virtud de un acuerdo concretamente con los centros concertados y con la FESIE, la Federación de Profesores de estos mismos centros, de que esto pudiera perjudicar a la escuela pública. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
Sí,
esto es un tema muy importante.
Es un tema muy importante. Yo personalmente no creo que eso sea así. Yo pienso que la ley es una ley que trata de una manera equilibrada la relación de las dos redes, ¿no? En relación con algo que decía con anterioridad. Si queremos pedir que la escuela concertada participe en mayor medida en la atención de estas dificultades, tenemos que tratarla de una forma que se lo permita hacer. Por ejemplo, ha habido un cierto debate sobre si el dinero que se concede a la concertada en el contexto de estos acuerdos es dinero que se desvía de la escuela pública y tal. Yo creo que no lo es. Creo que en absoluto es así. Vamos a ver, los acuerdos que se han firmado económicos, lo que dicen es que durante los años de vigencia de la ley no aumentará la diferencia de tratamiento económico entre la escuela pública y la escuela concertada y de sus profesores. Es decir, llevamos ocho años, durante los ocho años del Partido Popular, el crecimiento de la financiación a la escuela concertada ha crecido por debajo de lo que crecían simplemente los sueldos de los funcionarios. Quiere decir que los profesores de la escuela concertada cada año perdían poder adquisitivo en relación con los profesores de la pública. Bueno, yo creo que eso no es justo. Y luego pedirles que hagan énfasis del mismo modo y que resuelvan los mismos problemas. Entonces, lo que nosotros les hemos asegurado es que durante estos años de aplicación de la ley crecerán unos tanto como otros. Que si los profesores de la escuela pública, porque los funcionarios aumentan su salario en un 3,1, pues los de la escuela concertada lo aumentarán también en un 3,1. Ni siquiera decimos que tengan que tener el mismo salario, pero bueno, es que no va a aumentar esa diferencia. Y por otra parte, si nosotros queremos que las escuelas concertadas no cobren a las familias por vía subrepticia ni lo que sea, pues o les damos los medios para que atiendan esas dificultades, o no les podemos decir, oiga, a usted atienda más alumnos complicados. Ponga medios para ello, no le doy dinero y no cobre a las familias. Eso no es realista. Porque claro, eso es una situación que al final no tiene salida. ¿Qué es lo que les decimos? No, mire usted, nosotros estamos dispuestos a darles más recursos si ustedes adoptan el compromiso, que ya no es un compromiso porque ya es algo que viene en la ley. Por tanto, para cumplir este mandato legal cuando la ley se apruebe, nosotros le vamos a dar recursos. Ahora, eso sí, en la medida en que usted atienda a esas nuevas dificultades, yo le voy a poner más recursos. Lo que la ley establece es la posibilidad de que pueda haber en ese sentido, por decirlo así, tratamientos diferenciados. Una cosa es el módulo básico que reciben los centros y otra es la posibilidad que tienen de recibir apoyos para poder tratar. Si no, no les vamos a poder pedir eso ni no lo van a poder hacer. La Constitución española consagra que existan las dos redes. Y consagra la libertad de enseñanza y consagra el que haya algún tipo de ayuda financiera a la enseñanza privada. Otra cosa es que sea por el régimen de conciertos o no. Eso es la ley la que lo establece. Lo estableció la LODE, lo mantenemos. Podría cambiarse un día el sistema, pero el principio es ese. Por tanto, consagrado como existe, y qué te voy a contar, Manolo, que tú sabes más que yo de todo el origen del tratamiento educativo en la Constitución española y demás, que eso fue fruto de una negociación, un acuerdo establecido como está. La presencia de la enseñanza privada, que además es subvencionada por el Estado para atender el derecho de todos a la educación, yo creo que lo que hay que hacer es abordar eso con todo rigor. ¿Y qué es lo que la ley esta hace? Reconoce que el tratamiento del derecho de todos a la educación es un servicio público. Y eso lo dice, la Ley General de Educación lo introdujo, la LODE lo mantuvo y la LOCE lo eliminó. La LOE lo recupera y dice, es un servicio público, pero que no es un servicio que se preste solo por los poderes públicos, sino que en el régimen de conciertos es un modo de prestar un servicio público, pero que tiene ese carácter de servicio público. Bueno, eso se ha mantenido. Se ha mantenido el principio de escolarización equitativa. Se ha mantenido el principio de gratuidad de la enseñanza. A cambio de todo eso, a la concertada hay que darle recursos para que se sume a esa tarea en mayor medida que lo está haciendo y pueda, digamos, hacerlo pues sin tener que buscar vías raras de financiación, etcétera, y sin que eso justifique la selección de los alumnos por algunos centros, que es otro problema grave que las leyes en teoría impiden, pero que en la práctica no siempre llegan a hacerlo con la eficacia real. Entonces, por eso yo creo que estamos satisfechos y creemos que los acuerdos conseguidos no son acuerdos que se pueda decir que van en contra de la escuela pública, salvo para quien cree que la defensa de la escuela pública sea impedir que exista la enseñanza privada. Y claro, como eso constitucionalmente en España no es así, pues hombre, puede haber quien mantenga esa opinión, pero no creo que sea realista que una ley tenga ese planteamiento. Por tanto, yo creo que esta ley da instrumentos a la escuela pública porque aumenta su autonomía, porque le da una serie de posibilidades de hacer un mejor trabajo y con calidad, porque en última instancia está dedicando de toda la memoria económica una buena parte, la mayor parte de esos fondos van a la escuela pública, pero lo que no hace es impedir que la escuela privada pueda recibir los recursos que le permitan prestar ese servicio público y en esas condiciones que le estamos exigiendo, que son novedosas, ¿no? Por tanto, yo creo que son unos pactos en ese sentido equilibrados, y yo me gustaría, en fin, quitar ese temor que algunos puedan tener, porque realmente creo que no tiene base.
Muy bien. En relación con, seguimos con esos acuerdos, yo creo que es una... Bueno, a mí me gustaría subrayar que es por vez primera en la historia de la educación. No conozco ningún caso en el que en el seno del Congreso, de la Asamblea, del Parlamento, se hayan conseguido acuerdos que favorecen un consenso de una ley de educación. Uh-huh. Ahí hay dos preguntas que, para apurar el tiempo, me gustaría que fueras en la medida de lo posible breve. Una es, ¿qué significan globalmente estos nuevos acuerdos conseguidos en el seno del Parlamento? Acuerdos y desacuerdos, sí. Los ha habido. Sí. Y en segundo lugar, una pregunta que te la hago, aunque claro, tendría que hacérselo quizá a otro interlocutor. ¿Es posible todavía un pacto de Estado con el Partido Popular en el Senado?
Bueno, yo creo que efectivamente ha sido novedoso y muy, muy importante el llegar a estos acuerdos en el seno del Parlamento, ¿no? Y además yo creo que es una recuperación del papel que el Parlamento debe tener. No solo llegar con leyes cocinadas a votarlas, sino realmente hacer que la política allí derive en la búsqueda de acuerdos, etcétera. Se ha conseguido pues el apoyo, la votación favorable a la ley de un amplio conjunto de grupos parlamentarios o de representantes parlamentarios, que algunos eran el único o dos de algún partido. El único grupo parlamentario que votó en contra fue el Partido Popular. Hubo algunas abstenciones, incluso algún grupo como el de Izquierda Unida, Iniciativa, Els Verds, se dividió, unos votaron a favor y otros se abstuvieron, o sea que ha habido distintas situaciones, que bueno, cada una de ellas yo creo que se puede explicar y que además son obviamente legítimas y lógicas, pero que en conjunto yo creo que se puede decir que ha respondido a una búsqueda de acuerdos y a una consecución de unos acuerdos amplios. En el Senado, hombre, a nosotros nos encantaría que se pudiera llegar a un acuerdo más amplio, ¿no? Y fundamentalmente con el partido, principal partido de la oposición, ¿no? Fácil, no lo sé. Yo creo que ha habido una ocasión bastante propicia para haberlo hecho en el seno del Congreso, y no solo en el seno del Congreso. Hemos tenido muchos contactos y yo creo que se puede decir, yo lo digo con pleno conocimiento de causa, que hay elementos incorporados a la ley en la fase de tramitación parlamentaria que respondían a las peticiones que había hecho el Partido Popular y que nos había hecho en reuniones que hemos mantenido largas y debo decir provechosas, de decirnos las cosas con claridad. Bueno, si a pesar de incorporar algunos puntos que para ellos eran fundamentales, la definición del 55-65, no como mínimo, como máximo, sino exactamente eso, o la apertura de los programas de cualificación profesional excepcionalmente a los 15 años, etcétera, en fin, una serie de medidas que ellos consideraban fundamentales para llegar a acuerdos, bueno, pues si aún así no prestaron acuerdo, pues ya a mí me cuesta creer que ahora que eso ya está hecho, ¿qué más puede haber en el Senado que motive un cambio de posición? Pero en fin, desde luego desde el Ministerio lo que hemos dicho es que nos gustaría, estaríamos encantados, porque creemos que el sistema educativo español necesita esa estabilidad, por lo menos en los elementos básicos. Luego hay elementos de política educativa que cada uno tiene su criterio y su legitimidad para aplicarlos si gobierna, pero hay unos elementos básicos que yo creo que sería bueno que alcanzasen una estabilidad.
Alejandro, hay otro tema también muy novedoso, auténticamente nuevo, por lo menos en la restauración democrática, que es la incorporación a la ley de un título dedicado específicamente a la financiación de todas las medidas que establece la ley. Sí. Esto es, como sabes, absolutamente nuevo la historia. Pero hay un problema, o puede haber un problema, y es que, como tú recordarás, en la Ley General de Educación sí se colocó unas disposiciones de financiamiento de la ley, si bien es verdad que en el Congreso, bueno, todavía no había Congreso.
Las Cortes.
En las Cortes españolas de entonces, las cantidades que a lo largo de 10 años se establecían en la ley, que eran prescriptivas, cambiaron en el sentido de orientativas, lo cual, claro, cambió absolutamente. Claro. Bien, mi pregunta es, ¿hay garantías, tal y como va ahora al Senado y como puede volver al Congreso, de que ese título de financiación, hay garantías de que ese título efectivamente va a obligar al Estado y a las comunidades autónomas para aplicar esos medios de los cuales se habla en la ley, es llegar uh-huh. en un periodo, no sé si son 10 años, sí. al nivel medio de sí. la Unión Europea en gasto público.
Sí. Bueno, yo creo que efectivamente esta es una novedad. Desde el principio del debate hemos tenido siempre un sector de opinión que reclamaba una ley de financiación. Fundamentalmente, debo decir, un sector de izquierdas. Fundamentalmente, Izquierda Unida lo pidió siempre. Los sindicatos, comisiones y FETE lo pidieron siempre. Nosotros planteamos, hombre, una ley de financiación como tal es complicada porque además las comunidades autónomas, sus parlamentos tienen su autonomía financiera y presupuestaria y por tanto aunque el Estado, el gobierno proponga una ley que tal, es complicado saber cómo va a llegar. Bueno, el anteproyecto de ley incluía una disposición adicional sobre financiación y en la tramitación parlamentaria y fruto fundamentalmente de las negociaciones con Izquierda Unida y con los partidos de izquierda y la influencia de los sindicatos, etcétera, lo transformaron los diputados en un título, o sea que no es una ley separada, pero es un título del cuerpo de la ley, ¿no? Yo creo que es una novedad que lo que está demostrando efectivamente es que hay una voluntad de hacerlo y una voluntad que está ahí cuantificada, expresada. Y que, hombre, no incorpora las cifras detalladas en la ley porque no es propio, pero la ley se acompañó por una memoria económica que cuantificó las necesidades extraordinarias, digamos, el dinero adicional que haría falta para desarrollar la ley, lo cuantificó inicialmente en unos 6.000 millones de euros en 5 años y posteriormente se amplió hasta los 7.000 millones, que es la cifra última que tiene la memoria económica, ¿no? Entonces, yo creo que eso, lo que pone de relieve el título más la memoria es efectivamente esa voluntad expresa. La pregunta es, bueno, ¿y eso en qué medida obliga? Bueno, claro, estamos en un régimen parlamentario donde una ley deroga otra ley, y la ley de presupuestos generales del Estado, que es la de cada año, es al final la que fija cuáles son los presupuestos. Luego, claro, evidentemente, nadie puede obligar al Congreso, el que viene, el de dentro de 2 años o de 5, que tenga que hacer exactamente aquello porque es soberano y puede modificar la ley. Ahora, no es simplemente un brindis al sol. Es una prescripción normativa que, por tanto, digamos, a la hora de justificar si se cambia esa predicción en otra ley posterior de presupuestos o lo que sea, por lo menos se verán obligados a explicar por qué se cambia esa previsión. Y además yo creo que la importancia que tiene es que lo plantea en una ley de carácter estatal y se refiere al gasto público en general, porque sabemos que el 94% aproximadamente del gasto público es de las comunidades autónomas, un 6% del Estado, por tanto aquí hay una diferencia considerable entre lo que uno y otro tiene capacidad de ejecución, y entonces esto tiene que afectar a todos, porque si no es imposible que solo desde el Estado se financie esto. La ley incluye también la previsión de que una vez al año el ministro o ministra de Educación comparezca en el Parlamento y analice la evolución del sistema educativo con los indicadores principales del sistema educativo y expresamente menciona la evolución del gasto en materia de educación. Quiere decir que esa prescripción que aparece en ese título además se ve complementada con la necesidad de rendir cuentas parlamentarias una vez al año sobre cómo evoluciona. Yo creo que eso es un buen elemento de control del cumplimiento.
Bueno, se nos está acabando ya el tiempo, Alejandro. Vamos a ver, como secretario general de Educación, no como colega del Departamento de Historia de la Educación, ¿cómo ves tú ya, como secretario general de Educación, los retos a los que va a afrontar la ley? ¿Desearías añadir algo respecto de las cosas que hemos indicado hasta el sí. momento? Es un poco para cerrar ya el espacio.
Sí, yo creo que un cambio. Sí. Yo creo que un cambio en educación. Hemos estado hablando de la LOE. Pero la verdad es que un cambio en educación es más que una ley. Pues la ley es un elemento fundamental, sobre todo en un país descentralizado como España, es un marco necesario. Pero es un marco que o puede dificultar o puede favorecer otro tipo de procesos. Y por tanto, no estaríamos haciendo bien si nos quedásemos satisfechos con la aprobación de una ley, incluso con unanimidad total, si no hacemos algo más, ¿no? Entonces, a nosotros ahora los retos principales es, bueno, aquí intentamos dar respuesta a desafíos que tiene el sistema educativo, Los datos europeos nos dicen que en algunas cosas estamos detrás de nuestros colegas y competidores de la Unión Europea, y por tanto el reto es, bueno, ¿y qué hacemos con esto? ¿Cómo actuamos? ¿Qué medidas? Esas medidas que la ley contempla, ¿cómo las ponemos en marcha? Cuanto antes mejor, y además con la mayor eficacia posible. Entonces, claro, para nosotros ahora el gran reto es el desarrollo normativo y la aplicación de la ley, ¿no? Desarrollo normativo, pues lo que el Estado y las comunidades autónomas tienen que regular para que la ley se pueda aplicar en toda su extensión, pero más allá de eso, ¿qué programas, como los que estamos poniendo en marcha de refuerzo, orientación y apoyo en cooperación con las comunidades autónomas, los que se ponen en marcha ahora de bibliotecas escolares, los que vamos a poner en marcha para el refuerzo de las lenguas extranjeras, etcétera, digamos, todo ese tipo de programas que al final son los que o cambian o no cambian la práctica escolar, más lo que mencionaba de la formación del profesorado, etcétera, etcétera. O sea, ese tipo de cosas yo creo que son los grandes desafíos que tenemos por delante, son las que ocupan nuestra preocupación ahora y nuestro tiempo, y lo que confío que sepamos buscar respuestas lo más acertadas posibles. El proceso de negociación sigue aquí, es decir, que no es que la ley lo haya terminado. Nosotros estamos negociando diariamente, en esta misma semana que se emite el programa, tenemos una reunión con los viceconsejeros de educación de todas las comunidades autónomas en Canarias, precisamente para hablar de estas cosas y del cumplimiento de los objetivos educativos y del desarrollo. Bueno, esos son los desafíos que tenemos, y yo creo que en esa tarea pues estamos todos convocados a hacerlo. Nosotros vamos a seguir, pero los padres, los profesores universitarios, las universidades, yo creo que todos estamos convocados a seguir adelante.
Muy bien, Alejandro Tiana, secretario general de Educación, muchas gracias por haber venido esta mañana y por haber podido hablar de estos temas, que son temas que nos interesan a todos.
Gracias. Muy bien, muchas gracias y buenos días.
En el marco de Política y Legislación Educativas, el profesor Manuel de Puelles, catedrático de esta materia en la UNED, nos ha propuesto esta conversación con Alejandro Tiana, secretario general de Educación, catedrático de Teoría e Historia de la Educación en nuestra universidad. Nos han hablado de los temas más polémicos, de los aspectos más novedosos, con información de primera mano para conocer el proyecto de Ley Orgánica de Educación, que sigue su trámite parlamentario, ahora en el Senado. En teleuned.com mantenemos un archivo abierto con los programas ya emitidos, con enlaces de interés sobre los temas propuestos. teleuned.com